Bueno, y ya.
Hola amigos, amigas del audiovisual, bienvenidos una vez más y una semana más de nuevo a Audiovisualeros, vuestro podcast probablemente favorito. Seguimos de cuarentena. ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal llevas la cuarentena tú?
Pues bastante bien, la verdad. Sinceramente, no he notado, quitando en que no podemos ir al súper solos y que está medio vacío, no he notado ninguna diferencia en mi vida cotidiana. Quiero decir, hoy he aprendido, bueno, esta semana he aprendido que mi estilo de vida se llama cuarentena.
Eso es fantástico.
¿A que sí?
Como decía yo por Twitter y a todo el mundo, llevamos toda la vida entrenando para esto.
Sí, sí.
Quoth, ¿qué tal? ¿Qué tal la cuarentena?
Pero mira, me acabas de quitar esa frase de la boca porque la iba a decir yo, así que por esta parte, sin ningún inconveniente por el momento y nada, viendo la vida pasar a través de la ventana.
Qué bonito.
Y así seguirá. Tengo que decir que llegamos a hablar en su momento aquí del canal de YouTube de Javier Arzu, no sé si os acordáis.
Sí.
Y que está en China y llevo, bueno, o sea, yo lo sigo habitualmente y he visto toda la evolución de esto en China y acaban de empezar a salir ahora.
Ya.
Llevan más de 50 días en casa sin salir.
Por eso.
La Virgen.
Que la gente se cree que esto se va a pasar en una semanita y que ya tal, pero que no va a ser así.
Y aquella gente tirándose por la ventana a los 4 días de cuarentena.
Sí, sí.
Y bueno, ¿qué ha pasado algo? Aparte de retrasos de cine porque se cierran los cines, Bloodshot que costó 45 millones y recaudó 25.
Pues no sé, no me está...
Colapso
de la sociedad, la verdad es que ha parado toda la información audiovisual. Y creo que quitando alguna peli como The Invisible Man que se ha puesto en streaming para... Porque se iba a estrenar justo ahora en cines. Y hay varias que han optado en vez de posponer el estreno, estrenarse, pero por otros medios. Y una de esas es, por ejemplo, The Invisible Man. Así que, no sé. Yo tampoco es que vea la superventaja de hacer esto, pero bueno.
Buah, qué bien que sacan esa porque no iba a verla.
Ya. Bueno, y nada más.
Pues nada, oye, ¿estáis comiendo bien? No os descuidéis, ¿eh?
No, y tengo como 100 kilos de papel higiénico, así que todo bien.
Pues nada, vamos con lo audiovisual, vamos con los vicios de la cuarentena.
Oh my god.
¿Qué nos cuentas, Sergio? ¿Qué nos traes?
Bueno, yo hoy os traigo una peli que yo sigo todavía pensando qué pienso de esta peli. Y pensaba que en el día de hoy llegaría y ya tendría una opinión formada y un vale, me ha gustado, un vale, no me ha gustado, un tal. Y aún hoy sigo sin tener muy claro qué opinar, ¿no? Pero esto yo creo que es una de las cosas buenas que tiene esta peli. Entonces, ¿de qué película os vengo yo hoy a hablar aquí? Pues de la película He perdido... ¿Dónde está mi cuerpo? En español, una película francesa cuyo título original es... Ahí vamos. J'ai perdu mon corps. Que espero estar pronunciando perfectamente bien, dirigida por un tal Jérémy Clopin, o algo
y
así.
¿Y la traducción del francés es el título en español o tiene otra traducción?
No, bueno, es igual que en inglés, que es He perdido mi cuerpo, mientras que en español es Dónde está mi cuerpo, lo cual es el mismo sentimiento, pero distinto forma de ponerlo, aunque me encanta la traducción en América Latina, que es Perdí mi cuerpo.
Y ya está,
y mira, ¿qué más da? Y eso, como decía, es una película francesa de animación digital. Esto lo quiero destacar porque he visto muchas reviews y muchas cosas por internet que se refieren a ella como una película de animación a mano, de animación tradicional. Y en absoluto, es una película de animación digital. Lo que pasa es que está renderizada como si fuera 2D, pero no lo es. Entonces esto ya lo quiero aclarar desde el principio, que se ha hecho en Blender. Y por lo tanto...
¿Está en 3D?
Es de 3D, o sea, está hecha en 3D totalmente.
Pues ya hablaremos.
Ay, vale. Entonces, está dirigida por un tal Jérémy Clopin, o algo así, Jérémy Clopin, en pronunciado tal cual, y basada en la novela de The Happy Hand, de Guillaume Laurent, Guillaume Laurent, la cual no he leído ni había escuchado nunca jamás de los jamases. Esta película fue estrenada en el Festival de Cannes del año pasado, hace un año, más o menos, antes de la cuarentena. Y de hecho llegó a ganar el premio de la Semana Internacional de la Crítica. Además de otros premios como el premio Annie y nominación a los Oscars como mejor película de animación, el cual no ganó. Entonces, ¿de qué va esta película? Yo creo que esta es la pregunta acerca de esta película y es de qué va, ¿no? Pero contando un poco lo que sucede, la película empieza y empezamos a seguir una mano. No sé si habéis visto La Familia Addams, pero la cosa de la Familia Addams es un poco el mismo rollo, ¿no? Una mano que está cortada un poco por encima de la muñeca y que por algún motivo cobra una especie de vida y empieza a escapar del hospital en el que está. Está como en la típica nevera de estas donde tienen distintos miembros que alguien habrá perdido por diversos accidentes y motivos. Pero ya digo, esta mano como que cobra un poco de vida y empieza a escapar, ¿no? Entonces, su primer, digamos, evento es escapar del propio hospital y una vez ahí empieza una búsqueda cruzando todo París para intentar reencontrarse con su cuerpo, básicamente con su yo entero. Entonces, toda esta línea temporal, bueno, tampoco es una línea temporal, ¿no? Pero todo la parte en la que vamos siguiendo la mano se va contraponiendo con unas partes en las que volvemos un poco a ver la historia del no de la mano en sí, sino del cuerpo entero de la mano, de la persona que a la cual pertenecía, que es Nofel, que es un chico que además hay como incluso otra línea temporal dentro de su línea temporal, que es cuando muchas veces volvemos a su pasado y a su niñez, porque es un, digamos que es ahí donde se forja un poco el personaje, y muchas veces volvemos atrás y se ve como en blanco y negro y demás, contrastado con los tonos mucho más no llega a ser súper colorido, la verdad, pero desde luego está en color que cuando seguimos la vida de Nofel, pero aún así el tono de la película siempre es tonos muy, me atrevo a decir, urbanos, ¿no? Siempre estamos moviéndonos en estos amarillos y verdes de la ciudad por la noche, las luces, es todo bastante, y la ambientación ya lo diré un poco más, entraré un poco más en esto, es algo, yo creo que es lo importante de la película, casi casi. Y eso, ¿no? Seguimos un poco, por un lado, la mano que intenta volver a su cuerpo, a Nofel, y luego, por otro lado, vamos viendo pues cómo Nofel llegó a perder la mano, ¿no? Y aquí, y esto no es muy spoiler porque de hecho se dice al principio, al menos hasta este nivel, de cómo Nofel era un niño pues muy feliz, con una familia que se ve que incluso tenía cierto poder económico, tampoco hay una cosa loca, pero bueno, la madre era música, el padre también tocaba instrumentos y demás, o sea que ya viendo un poco esta cosa ya podemos decir, o sea, entender que el niño tenía digamos, un futuro por delante, ¿no? Porque además tenía bastante talento tocando él mismo el piano cuando era niño, e incluso se le oye decir que quería, de mayor quería ser un astronauta pianista. La cosa es que sus padres mueren en un accidente de tráfico y a partir de aquí su vida, vamos, da un giro de tropecientos grados y acaba yéndose a vivir con un tío que es el típico, en plan, que se le apela todo, un primo suyo que es un pesado, el típico que le gusta... O sea, que contrasta un montón por esto y vemos cómo ha pasado de ser, y yo creo que esto es un poco uno de los puntos de la película, como él mismo ha pasado de tener no un destino en sí, de hecho la película también llega a hablar sobre el destino, pero un futuro, ¿no? Incluso un talento en el cual había algo a lo que aspirar y cómo esto se ha truncado de todo y ahora vive en una melancolía y en una falta de esperanza abrumadora, ¿no? Incluso vemos que ahora mismo trabaja de repartidor y es que ni esto se le da bien, de hecho ya están a punto de echarlo por llegar siempre tarde hasta que al final acabe él ya mandándolo a la mierda y demás. La cosa es que en todo esto acaba encontrándose en un reparto de estos fallidos con una chica llamada Gabriel, la cual conoce a través de un telefonillo, y de una manera bastante acosadoril todo lo de decir, porque esto a mí ya viendo la película me pareció un poquillo en plan, vale que estás un poco depre y demás, pero esto que estás haciendo ya roza el acoso, pero bueno, digamos que como después de tener esta conversación a través del telefonillo, que es bastante interesante, quiere seguir manteniendo el contacto con esta mujer, pues intenta con los datos que tiene y con lo que ha podido recabar, en plan, saber más de ella y dónde vive. Bueno, dónde vive ya lo sabe porque la lleva a la pizza, pero en plan, ¿qué es de su vida? Esto ya digo que empieza a tener un tinte un poco de acosador, en tanto que la empieza a seguir por el metro para ver a dónde va, dónde trabaja y todo esto. Pero bueno, y hasta aquí es un poco donde voy a leer el tema de la historia, que tampoco tiene mucho más. Pero acaba accediendo a un puesto de aprendiz de carpintero, pues para estar cerca de ella, porque por motivos ese puesto la acerca un poco a ella. Pero aquí tengo que decir que esta película, realmente la historia es casi casi lo de menos. Es una película donde tenemos muy poco diálogo, donde tenemos casi muy poco lo que sería guión, y realmente toda lo que sucede y todo lo que pasa sucede entre que la historia que hay es súper visual y casi no se cuenta tanto por las palabras, sino por lo que va pasando, especialmente la historia de la mano, porque la mano no habla porque es una mano, a pesar de que sí parece que ve y tiene cierto sentimiento, o sea, tiene cierto, o sea, sabe lo que pasa un poco a su alrededor, a pesar de que no tiene ojos, pero bueno, hablar no habla la pobre. Y esta parte de la historia sí que es completamente visual y todo es en plan animación pura y demás. Incluso la propia historia de Nofel y con Gabriel y cuando vamos al pasado, también todo se cuenta de una manera muy visual, en tanto, ya no solo a cómo está todo, digamos, composición de imagen y demás, que sí que está todo muy bien hecho y se consigue trabajar muy bien, incluso con la música, pero la composición, los colores que se eligen, el cómo está animado todo, y incluso la forma de contar las cosas no sigue tanto una narración, digamos, de palabras, sino de tal. O sea, todo el tema de la mosca y demás es una manera como muy visual de irte contando, de tener un leitmotiv durante toda la película que acaba desembocando en un evento importante, ¿no? Entonces, esto por un lado, pero es que después, aún por encima, la propia historia que hay tampoco es, tiene mucha chicha, ¿no? Porque no es lo interesante. Aquí yo creo que lo que realmente te tiene de fuerte y de bueno esta película es la atmosferidad que tiene, ¿no? La poeticidad que, digamos, que casi tiene, y yo creo que en muchas ocasiones esto lo tienes que tomar casi como algo para sentarte en el sofá relajado y concentrado y simplemente dejarte llevar un poco por los sentimientos que te puede producir el ir viendo esto, ¿no? Y incluido también con la parte de diálogo y todo, pero es casi como un ejercicio de casi poesía visual. Y a pesar de que, y aquí es donde yo entro un poco en cortocircuito, y es, no me parece lo suficientemente pretenciosa como para decir, buah, se han tirado mucho de la moto, pero al mismo tiempo sí que me parece que tampoco es perfecta en este sentido, y que sí que es verdad que cuando acabó la película, a pesar de que es la idea de la película, ¿no?, dejarte un poco, porque no tiene un final súper cerrado, ni mucho más, todo lo contrario, pero sí que me ha dejado un poco, o sea, es que es lo peor que puede hacer ese tipo de películas, de, ah, era esto, o sea, ya está, se ha acabado. Y sí que es cierto que después, pensándolo y dándole vueltas y volviendo a revisar algunas partes de la peli, sí que es cierto que sí que te permite pensar un poco, pero yo realmente creo que lo interesante de esta película no es tanto lo que te hace pensar, que también es interesante porque te puede hacer pensar acerca de muchas cosas, sino lo que te hace sentir y cómo transmite muy muy bien en los sentimientos de lo que está contando, ¿no? Entonces sí que te puede hacer pensar un poco acerca de la temática general de la película, que es encontrarte a ti mismo, porque literalmente tenemos una mano que está intentando encontrarse, o sea, encontrar su cuerpo. Entonces tenemos por un lado una representación visual de esta búsqueda de uno mismo, que al final también es un poco de lo que va la historia, de cómo Naufel se ha tenido un revés de lo que él pensaba que iba a ser su vida, a cómo esto ha cambiado y cómo esto le ha afectado para tener su vida, y de cómo un poco decide tomar. A ver, ya digo, el final es un poco ambiguo también, pero sí que vemos como un poco de una toma de control de todo esto, a pesar de todo lo que le ha pasado, y de cómo al final es Naufel, lo que pasa es que está perdido, no sabe cuál es su sentido en la vida, qué sentido tiene su vida. Y es un poco el no el llegar a encontrarlo, porque claramente no lo encuentra, y realmente está bien un poco esto de cómo esto es una búsqueda que no necesariamente tiene un final, o por lo menos no tiene un final cerrado y claro, pero sí de cómo un poco de toma de control sobre todo esto, y no simplemente dejarse llevar por llámalo destino, por llámalo los reveses que te ha tenido la vida. Y sí, por un lado es fácil, y me parece que esta película es algo que hace a propósito, el que sea fácil simplemente tomar la conclusión, digamos, o el mensaje buenista y happy de esto de, bueno, aunque la vida tengas muchas cosas que te han ido mal, al final lo importante es que tú tomes el control y tires para adelante. Que esto es una cosa que puedes ver la película y quedarte con esto, ¿no? Porque es una conclusión que puedes sacar y que puedes sacar en plan válidamente. Pero creo que también tiene el punto más allá de que tampoco hay que ser tan happy y pensar que esto es ya es que se vaya a arreglar todo, y que realmente en la vida sí que, aunque hay cierta parte de la que puedes tomar control, también hay mucha otra que no depende directamente de ti, que aún así te afecta, y de cómo realmente la vida es acerca de eso, intentar tomar control de lo que sí puedas, pero aprender a lidiar con lo que no tienes control, que no siempre es bueno y bonito. Y yo también veo que a pesar de que hay como una especie de intento de, o que nos lo quieren casi vender como una especie de historia de amor entre Gabriel y Nofel, yo creo que el punto central de la película no es tanto el amor entre ellos, sino precisamente esta búsqueda, ¿no? Y de cómo al final Nofel simplemente, yo creo que no la busca tanto a ella, o no la persigue tanto porque le guste como de un sentido romántico, como una pareja, sino porque dentro de su vida de gris es el punto de color, algo que le ha llamado la atención y que le ha hecho ir hacia él simplemente por resultarle interesante, ¿no? Es como esa chispa que le hace tirar para adelante, y esto lo representa también, se representa también muy visualmente en cuanto a que en un mundo de tonos bastante, bueno, no grises necesariamente, pero en un mundo de una paleta bastante, no necesariamente saturada, pero de colores que no destacan tanto, tenemos a Gabriel, que siempre va vestida de colores más fuertes y de que destaca dentro del resto, ¿no? Y que nos hace pues llamar la atención y querer seguirla. Entonces, yo esto, ya digo que todavía no tengo súper súper claro que me haya encantado. O sea, yo es cierto que a pesar de que durante toda la película me encantó el momento este cuando te dejas llevar y todo, y cuando simplemente eso, no es tanto una película sino más bien una experiencia que estás viviendo, me mola, pero sí que es verdad que cuando, y también es cierto porque no la pude acabar de ver de una vez y la acabé de ver la última parte después, y a lo mejor es porque ya había cortado esa parte de simplemente sentimiento, y que cuando llegué al último tramo, ahí es donde noté un poco más de creo que podían haber seguido con este, haberlo llevado como más al final y no dejarte, y no querer dejar, o sea, no queriendo dejarte tanto con el final abierto o con el tema esto de no lo vamos a cerrar, sí que te acaba quedando un poco del sentimiento de este, ah, y ya está, era esto, ¿sabes? O sea, que entiendo que la anticlimaticidad puede ser buscada, pero no sé si el sentimiento final es todo el que buscaban, y ahí esto creo que se podría afinar un poquillo más, pero aún así, en general, yo creo que sí que tiene mucho a su favor, y es una película que yo creo que estaría bien echarle un ojo, y a pesar de que sí que me parece que va a ser bastante polarizante, habrá mucha gente que la vea y ya diga, a ver, ¿qué me estás intentando? ¿De qué coño vas? No te pases tampoco de súper poética y súper inteligente y súper mira qué guay soy, déjame en paz. Pero bueno, yo creo que también es muy válido, yo soy estoy muy a favor de empezar a ver cosas sin tener que acabarlas, sino sentir la presión de que la tienes que acabar, y en el momento en el que hago, pues no te haga tilín, cortarlo. Eso, no sé si vosotros la habéis llegado a ver, creo que sí, y no sé qué os ha parecido a vosotros.
Pues lo del final, a mí me ha pasado lo mismo, y no es porque la hayas visto en dos veces. O sea, te quedas ahí. ¿Cómo que está hecho en Blender? O sea, sí. Cuando va a 3 FPS, ¿qué pasa?
Sí, esto es un tema como lo que hablamos en y esto es una cosa que he visto en alguna crítica y demás, que de compararla, salvando muchas las distancias, con Spider-Man Into the Spider-Verse, y no tanto por temática ni mucho menos, sino por la manera en la que está hecha, ¿no? Aquí, porque las dos son películas que están hechas en 3D, pero tomando mucho de la animación tradicional, y aquí es eso. Yo creo que muchas veces cuando tenemos bajadas de, yo pensaba que era una cosa híbrida, ¿eh? y que estaba hecha en plan, en 2D, como siempre se toman ahora en el 2D, incluso tomando alguna cosa de 3D. Pero por lo que veo aquí, es al revés. Es que está mayormente hecha en 3D, en Blender. Obviamente imagino que habrá una postproducción bastante heavy dentro del presupuesto de la película, para hacer después, en plan, arreglillos y cosas que no necesariamente sean en 3D, ¿no? También con 2D. Quiero decir, entendamos que hoy en día todas las, o sea, cuando decimos 2D o 3D, nunca es punto final, se ha hecho 100% en esto, siempre hay postproducción de distintos tipos, y las producciones hoy en día son muy complejas como para cerrarlo en términos tan tal, pero para mí también me ha sorprendido, porque yo también pensaba como tú que era 2D con algún detallito en 3D, y de hecho es mucho que he visto en las reviews, pero leyendo aquí la entrada de la Wikipedia y demás, dicen que está hecha con animación digital, lo que le otorga, que otorga un aspecto, a la que se le otorga un aspecto bidimensional. Se hizo en Blender, software de gráficos 3D.
Pues claro, es que yo veía escenas que estaban perfectamente fluidas. Y luego, por ejemplo, cuando Neufeld conoce a Gigi, que Gigi va a 3 FPS. Y, joder, me resultaba incómodo de ver y todo.
No, ya, a ver, yo creo que aquí esto también es juega un poco como lo que jugaba en ya he dicho, en Spider-Man Into the Spider-Verse, pero sí que es verdad que aquí no lo vi tan súper bien hilado y tan súper yendo con la peli, con la animación y con la trama como en esa película. Porque más ahí estaba hecho como más localmente, y aquí sí que es cierto que hay veces donde... Bueno, yo la verdad no he notado tanto las bajadas de FPS, sino que me ha parecido más en general que no era algo tan... que decías, coño, que a propósito hecho está, sino que... Ya digo, yo como también la vi pensando que era hecha en 2D, pues no le di tanta importancia, no me fijé en cuándo pasaban estas cosas. Así que me fío de lo que tú dices de en ciertas escenas, pero imagino que sería algo hecho a propósito.
Pues aparte de esto, no puedo decir que la película me haya encantado, porque tampoco me ha transmitido nada de lo que decías, de lo que exponías. Tampoco me ha desagradado, la he visto sin más. Y no sé, sí que me pareció una... No sé, hablar ya. Sí que me ha parecido una forma interesante de contar la historia desde los recuerdos de la mano. Y me ha quedado una moraleja, que es... si vas a trabajar con herramienta peligrosa, no te vayas de borrachera.
Ya, ya, ya. Si estás de resaca, no andes con sierras mecánicas. Es una buena moraleja. Pero sí que coincido un poco con lo que tú dices de que... Es como que la película tiene una presentación que te hace pensar que deberías estar sintiendo más o que deberías... darte cuenta de algo más que o bien no está o bien es que no nos hemos dado cuenta aquí, que también puede ser, ¿sabes? Quiero decir, sí. es como que va vestida para ser una peli de estas de 10 que te deja, buah, es la mejor película que he visto este año, y te quedas como, bueno, está bien, pero sin, ¿sabes? Pero tampoco es
en plan... Yo creo que es por el final, que el final te deja muy, muy colgado. Y ese tejado no era de nadie. Puede construir un iglú y ya está. No es de nadie.
Pues, si nadie va a mirar, quiero decir. Sí, sí.
Aquí y un poco creepy el chaval, ¿eh?
Sí, sí. O sea, 100%.
Todo hay que decirlo.
Yo lo estaba viendo y estaba diciendo... Y también cuando la tía... Cuando le dice... Sí, yo era el repartidor de la pizza. Y la tía se levanta y se va. Es en plan... Molve.
Bien, bien, bien.
Te has ido hasta muy despacio.
Bueno, yo... Nada... Por añadir un poquito, sí que la he llegado a ver, pero bueno, me ha pasado lo que muchas veces, que me he quedado dormido, lo tuve que ver dos veces. No me ha acabado de convencer. Bueno, no sé si has llegado a decir que estaba nominada a los Oscars.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Y de hecho, vamos, era de las favoritas. Y no sé, a ver, a mí sí que por reseñar algo que me ha gustado. Es el tratamiento del protagonista como que un personaje que al principio puede tener una actitud o un fin bueno, que él piensa que no está haciendo daño a nadie, pues al final acaba pervirtiendo de alguna forma. Me ha recordado, no sé si habéis llegado a ver, la película española de Álex de la Iglesia de Balada Triste de Trompeta.
Sí.
En el que pues eso, va muy del estilo de... O sea, que no tiene nada que ver, obviamente, una película con la otra, pero sí como el protagonista pues al final acaba pervirtiéndose en... No el malo, en este caso, pero sí en alguien que no hace las cosas bien. Y bueno, está muy bien el viaje del protagonista en ese sentido de que... Cuando eres niño, pues parece que es eso lo que decías tú un poco, de que parece que estás destinado a algo, o que si eres bueno te van a pasar cosas buenas o algo así, y la vida al final pues es lo que decía Stallone en una de Rocky, que al final la vida te va a empezar a dar de hostias y te va a arrodillar y es cómo tú afrontas los golpes, lo que va a hacer de ti la persona que acaba siendo. Pero bueno, esto es un poco ya llevándolo un poco más al tema filosófico, pero sí. Bueno, yo creo que en parte pues, se transmite esa sensación. Pero bueno, sí que eso, la animación, a mí, ahora que has dicho que estaba hecha con Blender, ya me ha cuadrado un poco más las cosas, porque sí que me resultó un poco extraño además.
Bueno, bueno. Pues al final, más o menos todos estamos en la misma línea. Nos ha gustado un poquillo más, un poco menos a cada uno, pero bueno.
Sí. Yo pensé que ibas a venir aquí. Es la mejor película del mundo.
No, no, me gustaría. Es como que... Es que es una de estas películas que me da rabia porque querría que hubiera sido esa película y tenía como pinta de que iba a ser esa película y al final no lo fue, ¿sabes?
Pues mira, a mí me pasa lo mismo con la que iba a traer y al final no he traído.
¿Ah?
Que le ponía un 91 de crítica y dicho... Dije, buah, esto tiene que ser la hostia. Porque la otra, la de... The Hate U Give también tiene un 90 y pico y me encantó.
Sí,
y
sí.
Para que lo sepan, la película de la que estoy hablando es Come to Daddy. Protagonizada por Frodo, que ahora se me ha ido el nombre. Elijah Wood, que es la persona que tiene la maldición de poder tener 50 años y seguir pareciendo un niño. Y tengo una pregunta para vosotros, no tiene que ver con nada de esto, pero
vale,
quería preguntarla cuando hablé de Uncut Gems la semana pasada, porque había escuchado en una crítica que Uncut Gems había sido hecha específicamente para los Oscar. Y entonces no entendí qué significa que una película esté hecha con vista de ganar un Oscar. O sea, ¿cómo se prepara una película para ganar un Oscar?
Muy buena pregunta. Y quien tenga la respuesta, pues espero que también tenga muchos Oscar en su palmarés.
Bueno, yo eso ya lo he escuchado más de una vez.
Sí, sí.
Y bueno, no sé. Sí que es verdad que hay películas que se hacen para los Oscars.
Sí.
O para ganarlo. Y yo creo que en este caso, si bien no me cuadro del todo, tiene cierto sentido por el hecho de que parecía que podría estar... No sé si llegó a estar nominado Adam Sandler al Oscar. Pero bueno... la actuación iba camino de ser algo del estilo, y películas estas pues eso, que te dejan el pozo y demás, pues yo creo que van muy, muy para ese camino, para ese objetivo.
A ver, yo creo que a la hora de si a mí me dijeran, vale, Sergio, tienes que hacer una película para ganar un Oscar, ¿qué haría yo? O sea, primero sí que es cierto que la academia, digamos, de los Oscars tiene unos gustos muy concretos, sobre todo en ciertos premios, y por lo tanto yo creo que es muy, o sea, sería cuestión de ver un poco qué perfil ha ganado pues el actor o la actriz o la película o el guión adaptado o lo que sea, y también qué Oscar quieres ganar, porque a ver, habrá quien diga que no, pero no todos los Oscars son iguales, quiero decir, no es lo mismo decir, o sea, puedes decir, ah, tengo dos Oscars, pero no es lo mismo que esos dos Oscars sean mejor película y mejor actor o actriz principal que sean mejor producción de sonido y mejor vestuario. Quiere decir, que no digo que no valga la pena ganar uno de esos Oscars, pero bueno, normalmente yo lo que haría sería un poco eso, hacer un target de qué Oscars puedo o qué Oscars creo que puedo llegar a afrontar, y si voy a por el de actor principal, pues buscarme de hacer un papel que cuadre muy muy bien con un actor concreto, y en este sentido creo que Uncut Gems sería un poco a lo que aspiraría, ¿no? Y o si quiero ganar el de vestuario, pues haces una película de época bien hecha y ya está, porque básicamente es lo que tienes que hacer. Y no sé, yo creo que era un poco por ahí. También es cierto que luego también tenemos un poco la, digamos, los factores, digamos, socioculturales, ¿no? De por ejemplo, ¿qué quiero decir? Netflix ahora mismo se está estableciendo como una opción válida de producción de películas, series y demás, serias, ¿no? Que hasta ahora es como que se la tenía como si esta cosa que hace series para ver en casa, y incluso todo el lío que ha habido con Spielberg, de que las pelis se tienen que ver en el cine y bla, bla, bla. Y yo creo que aquí Oscar está un poco, o sea, Netflix, perdona, estaba como un poco intentando entrar en lo que es el establishment. O sea, ahora ya la parte de disrupción ya ha pasado completamente. Y ahora que ya es un gigante, quiere establecerse en el mismo entorno y hablar de tú a tú al mismo nivel con lo que sería el old school, por así decirlo. Y yo creo que ahí es donde le interesa, digamos, de manera casi política, empezar a ganar Oscars. Y por ahora creo que ya ha ganado un Oscar con al mejor documental, no sé si en estos o en el año o en la edición anterior. Pero ahora creo que quiere empezar a ganar Netflix Oscars de lo que decía yo, que son como los Oscars de verdad, ¿no? Ganar... El día que gane la mejor película o el mejor actor será cuando realmente se diga que Netflix está ganando Oscars, y yo creo que es un poco a lo que aspiran. Y realmente, si Uncut Gems era su mejor intento, me parece que aún les queda un poquillo, ¿no? Porque, a ver, también es que a mí la película no me ha gustado, pero lo salvable que es la actuación de Adam Sandler, y sí que ves que estaba hecha la película como alrededor de esa actuación, podría estar nominada, pero tampoco la veía ganando de calle, ¿sabes?
Interesante, interesante. Esto lo ponemos en un vídeo aparte. Pues con esto hablado, Vamos con Coz, que nos trae una película vintage.
Sí, sí, de hostias, como decíamos ahora de Rocky, pues casi.
Sí, traigo una que rompe totalmente el estilo de la que hemos hablado ahora. Y bueno, vengo a quitarme una espina, ya que estamos grabando esto el Día del Padre, pues qué mejor que hablar de una de las películas con las que me he criado viendo junto a él. Y vengo a hablar de Kickboxing. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Es lo que buena tu taco, tu pum 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 pum. Yo voy a darte por tu pum. Película super mega mítica del año 1989 y que pertenece, por como spoiler su propio nombre, va de artes marciales y de darse de hostias.
Sergio y yo no estábamos ni pensados en esa época.
pues sí. De hecho, como curiosidad, decir que su día de estreno, no recuerdo si fue simplemente en España o en Estados Unidos, pero oficialmente se estrenó el 8 de noviembre, que es mi cumpleaños. Así que ya lo tiene toda la película. Ojo. Aquí tenía 2 años cuando se estrenó. Y nada, pues eso, está protagonizada por Jean-Claude Camille François Van Varensberg, que es Van Damme. Me hace gracia su nombre completo. Que bueno, ya hablar del de este tipo de actores, pues ya da para un podcast entero, pero bueno, es nacido en Bélgica, practicó artes marciales desde joven, también practicó, esto está escrito, ballet durante bastantes años para mejorar su dominio del karate, y de hecho llegó a decir que si alguien es capaz de aguantar un entrenamiento de ballet, es capaz de aguantar cualquier tipo de entrenamiento, para que se vea lo duro que es. Y bueno, yo creo que también si nos paramos un poco a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo, porque al final pues estás un poco mejorando la elasticidad, el equilibrio, la coordinación, pues tiene su sentido. Y nada, después de amasar un poco de ahorros en su Bélgica natal, ganando concursos de musculitos, abriendo su gimnasio, dando cursos de karate y demás, pues intentó probar fortuna en Hollywood para poder ser actor, y bueno, empezó trabajando de repartidor de pizzas, de masajista, también de guardaespaldas, de bueno, trabajuchos, por así decirlo, intentando subsistir mientras consiguió un papel en Hollywood, cosa que tardó mucho en conseguir. De hecho, se había puesto un nombre muy diferente al principio cuando llegó, y al final pues le convencieron de que se lo cambiase por Jean-Claude Van Damme. Y bueno, luego conoció a Chuck Norris, también súper famoso, que le ayudó un poco a aparecer en ciertos papeles, y hizo un par de cameos en películas que no tuvieron mucha repercusión, hasta que consiguió un papel que, bueno, le otorgó una mayor relevancia, que es como el malo de la película Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, que es, por cierto, una que tengo pendiente de ver, que hace del ruso, así como el malote y tal, como era medio noreuropeo, pues lo cogieron como el ruso, así ya directamente. Y eso le sirvió para protagonizar posteriormente la película que lo llevó a la fama, que no fue Kickboxer, sino Contacto Sangriento, que es otra de mis películas de mi niñez, que también he visto pues otras 50 veces, igual que la de Kickboxer. Kickboxer fue pues la segunda que le otorgó la fama. Y de ella pues venimos a hablar ahora un poco. Y está dirigida por David Worth y Mark Dissal. David Worth es un director que, aparte de Kickboxer, digamos que intentó convertirse en un director especializado en el tema de artes marciales, con muy poco éxito, ya que lo poco conocido que tiene es la franquicia Lady Dragon, que yo creo que básicamente es una de hostias, pero porque está protagonizada por una mujer, y eso es la única diferencia con el resto. Y luego se pasó a otra franquicia, que es la de Shark Attack 2 y 3, que es de tiburones. Y esto ya hago referencia a las películas de tiburones que trajo Emma, que no, creo que no hablaste de estas, seguro, pero bueno, porque hablaste de las de Sharknado, pero bueno, aquí están. Y luego tenemos a Mark Dissey, que estuvo codo con codo trabajando durante los años 80 y 90 con Van Damme, en, tanto en Inboxer como en Contacto Sangriento. La película de la que venimos a hablar hoy un poco, pues es esta de Kickboxer, en la que se nos presenta a Eric Sloan, que está protagonizado por Dennis Alexiou, que es realmente un luchador de kickboxing, que es el hermano de Kurt, Kurt Sloan, que es el personaje, el papel que protagoniza Jean-Claude Van Damme. Eric se convierte en el campeón de América de kickboxing y decide probar suerte en Bangkok, en Tailandia, para medirse contra el campeón local Tom Po. Al propio Eric le advierten de que las reglas allí son diferentes, que el estilo de pelea pues, no tiene tanto que ver con el estilo americano y que se pueden utilizar tanto los codos como las rodillas. Está hablando directamente del Muay Thai, que es el deporte, bueno, el deporte de contacto por excelencia de Tailandia. Cuando llegan los dos hermanos a Tailandia y se preparan para la pelea, el propio Kurt descubre, mientras iba a buscar hielo, si no recuerdo mal, al propio Tom Po golpeando violentamente con sus codos y espinillas una columna de hormigón de la cual van cayendo trozos de yeso. Viendo el percal que le va a venir al hermano, Kurt le advierte de que cancele la pelea porque este tío está loco y que lo va a destrozar. Pero aquí viene el problema de Eric, una de sus debilidades, y es que tiene muchísimo orgullo y se cree el mejor de los mejores. Cosa que hace que la pelea no se cancele en absoluto y nada más empezar le da una paliza ya en el primer asalto que lo deja medio tonto. Viendo que esto va a seguir siendo así, Kurt le pide a Eric que abandone la pelea, pero Eric sigue en sus 13 de que no, que ahí va a seguir. De hecho, parece que está como medio borracho hablando ya porque ya no se tiene ni en pie. Lo que ocasiona que en el siguiente asalto le siga dando una paliza más grande todavía que en el primer asalto, y al ser derrotado, en vez de dirigirse cada uno a su esquina del cuadrilátero, el Tompo le da un golpe descalificador, antideportivo obviamente, y le rompe la espina dorsal y lo deja paralítico completamente. Kurt, enfurecido, pues quiere enfrentarse él directamente a Tom Po, pero básicamente pues de karate y de kickboxer pues sabe lo justo, como para defenderse y para poder ser el sparring del hermano, que es lo que era hasta ahora. Después de la pelea, conoce a un militar estadounidense retirado, que es Winston Taylor, que se encontró, era una de las personas que estaba ahí de público, y lo lleva al hospital. Y ahí es donde pues eso, vemos que acaba quedando paralítico. Entonces le pide Kurt ayuda a Winston para que, pues, no sé, que le diga dónde podría entrenarse para poder enfrentarse a Tom Po. Y después de salir humillado, porque Tom Po allí es el héroe nacional, y ni de coña nadie va a entrenar a encima un extranjero para que le gane, pues Winston reaparece para decirle que él puede que conozca a alguien que lo pueda entrenar. Y ese alguien es Xian Chou, que es un viejo maestro que vive en las montañas. Pese a que al principio pues hay ciertas reticencias para que Kurt sea entrenado por él, porque no lo ve muy, bueno, dice, ya se había retirado de entrenar a gente, pero bueno, resulta que Tom Po, este luchador tailandés, es simplemente, uno de los matones, por así decirlo, de una mafia que está acosando a muchos, pues, tenderos y gente local de Tailandia, que les hace la vida imposible, pues bueno, como hace muchas veces la mafia, que es de pedir cuentas, pedir tributos o dinero para que no te destruyan la tienda, por así decirlo. Entonces, pues esto es una especie de subtrama que hay por ahí, y en la que Kurt y el propio Sean Chow se ven un poco implicados, y ve el propio maestro que el hecho de que venga alguien de fuera puede sacudir un poco y mostrar una especie de defensa contra estos actos. El entrenamiento continúa y Kurt se va volviendo más fuerte, y estos mafiosos pues empiezan a preocuparse un poco de que este tío interfiera en sus negocios, tanto, pues eso, como decía, robándoles a los tenderos y tal, como con sus apuestas en el kickboxing clandestino, y lo intentan persuadir para que participe en la pelea de Tom Po de muy diversas maneras. Al final, pues Kurt, pues es que tiene ciertas dudas al final, porque no es que no lo vea claro, simplemente es que las amenazas llegan a un punto en el que pues secuestran al hermano, casi matan al perro de Sean Chow, violan a su novieta, por así decir, la que era la sobrina de Sean Chow, y todo esto pues lo amenazan de que pierda la pelea, porque si no, pues eso, matarán al hermano, y que tiene que perderla en el último asalto, porque el jefecillo este de los mafiosos pues ha apostado $1,000,000 o algo así, dice. Entonces pues vemos que la pelea final con Tom Po pues al final no es tal pelea, porque al final el propio Kurt sirve un poco de saco de sparring, por así decirlo, y le empieza a dar muchas hostias bastante fuertes, hasta que pues el propio Sean Chow pues toma riendas infiltrándose en uno de los escondrijos de los mafiosos, donde tienen retenido a Eric. Y con ayuda del propio Winston, que se había desviado un poco de la ayuda en mitad de la película, pero que tiene una reaparición ahí al final para liberar a Eric. Tras esto, pues Kurt ve como ya su hermano está allí viendo la pelea sano y salvo. Y es como cuando se le levantan ahí las energías y el ánimo, y se viene arriba y al final consigue derrotar al propio Tom Po. Y esto es un poco lo que es la película en sí. Tiene para, no es que tenga para hablar más en sí la película, sino que bueno, tiene muchas curiosidades de por sí, como buena película antigua, por ejemplo, que los dos directores, David Ward y Mark DeSale, aparecen en la película como cameos, siendo David el presentador del combate, y Mark DeSale es el reportero que les dice tanto a Eric como a Kurt que hay gente en Tailandia que vayan para allí, no sé qué tal, pues es un poco el leitmotiv, el que hace que vayan allá. Y luego pues también decir que es el propio actor que interpreta a Tom Po, Michael Kesey, solo estaba contratado en principio para ser un consejero técnico y coreógrafo. Sin embargo, pues escuchó que en producción estaban buscando un actor oriental que fuera alto y que dominara el Muay Thai, y se presentó voluntario para el papel. Decir que no es oriental ni tailandés en absoluto, es marroquí. Pasa que a veces el maquillaje hace florituras.
Pues sí.
Y nada, también pues eso, decir que costó $2,7 millones, que no, a día de hoy no es nada, y es difícil calcularlo, pero se estima que en todo el mundo llegó a recaudar 50 millones. Y nada, decir que tuvo muy malas críticas, está considerada una película de serie B, y que los críticos decían que era una copia de Karate Kid que para adultos, que añadía elementos de Rocky y de Rambo. Y ya está. La verdad, yo al revisionarla, la verdad es que le he bajado unos puntos a mi nota que tenía anteriormente. Pero bueno, aún así, pues el hecho de que, no sé si la nostalgia o tal, pero A mí siempre me entretuvo esta película. Y bueno, decir que esta película pues abrió la veda para una franquicia en la que están King Boxer 2, que también cuenta con el mismo actor de Dennis Chan, que es el que hacía de Xian Chou. Se considera una secuela directa en el que pues vuelve a aparecer el propio Tom Po y todo, ¿sabes? Que no es que sea algo ajeno a la primera entrega. Y también está Kickboxer 3, en la que, si no estoy mal enterado, pues también aparece Dennis Chan y el David Sloan, que es el que retomó, bueno, recogió el papel de protagonista tanto en la segunda como en la tercera entrega. Y luego, pues también tenemos Kickboxer 4, también contando con David Sloan, pero ya sin Dennis Chan, y en el que vuelve a aparecer Tom Po, que básicamente aquí ya no es que sea el nombre de alguien, sino que es como un nombre que recogen algunos luchadores, como, por así decirlo, el rey o el campeón de Tailandia, por así decirlo. Y esto no acaba en Kickboxer 4 porque hay Kickboxer 5, que es la última. Esto es un poco como Dragon Hair, ¿sabes? Que sí, pensabais sí. Que solo había una, pues no, hay 5. Y en esta última, pues ya, bueno, ya es la última que salió, que es la de 2016.
Pero es un remake.
Me parece, si no estoy mal enterado. Porque estoy... No, miento. Esta es Kickboxer 5, Redención, que está protagonizada por Mark Dacascos, que si no le ponéis nombre, si no le ponéis cara, pues es el que... No sé si llegasteis a ver Doble Dragón.
No.
¿No visteis Doble Dragón?
No.
Madre mía. Pues bueno, es como el hermano de... que aparecía... El hermano malo de Doble Dragón, por así decirlo. Pero bueno, este es el típico actor que es muy reconocido en películas de peleas. También aparece en John Wick 3. Y la sexta de Kickboxers, que es con la que me estaba yo confundiendo, es la de Venganza de 2016, que es de, bueno, la de más reciente estreno y la que vuelve a aparecer Van Damme.
¿Y si te digo que acabo de buscar y hay otra?
No puede ser.
Secuela de la de 2016.
Ay,
sacada en 2018, que se llama Kickboxer Retaliation.
Ay, Dios.
Madre mía.
Este tren no tiene frenos, ¿eh?
Pues nada, yo hasta aquí. Ya no sé más que contar. Simplemente decir que es una de las películas de mi infancia, que le tengo bastante cariño, que la he visto 100.000 veces. Y nada, ahí queda dicho.
Vale, yo solo he visto Kickboxer original y Kickboxer la de 2016, que es remake. Entonces, la de Kickboxer de Jean-Claude Van Damme, pues me gusta, me funciona bastante bien, menos el enfrentamiento final con Tom Po, que me parece que lo hacen tan mal como en un anime estándar. Quiero decir, no parece que, bajo mi punto de vista, no parece que el Jean-Claude Van Damme haya aprendido a pelear y sea más fuerte, sino que parece que el Tom Po de repente es un inútil.
Yo la verdad que tengo, me parece un poco también lo mismo. Y, o sea, yo iría un poco más allá y diría que en esta película uno del mayor defecto que yo le saco, porque yo, poniendo un poco de backstory acerca de yo y esta película, juraría que la vi de jovenzuelo, pero no me acordaba mucho de ella, entonces la he revisto ahora para el podcast. O sea, me acordaba de la escena de la vaina loca y demás, porque bueno, se ha hecho meme y demás. Pero eso, volviendo a esto. No solo que en la última pelea, sino que en general, en las peleas, no ves peleas interesantes, ves palizas. O sea, y la primera obviamente tiene sentido, porque es como para decir que el hermano del prota, en plan, iba de ahí de flipao y se llevó una somanta de hostias que lo dejó paralítico. Pero después, a partir de ahí, cada vez que hay una pelea, siempre es alguien dándole una paliza a la otra persona y nunca vemos como una cierta tensión en el combate en sí. Lo cual, de por sí, no tendría por qué ser algo malo, ¿no? Podría ser que realmente el peso de la historia lo fueras llevando con otros temas y que las batallas fueran un poco más anecdóticas, ¿no? Pero sí que es cierto que en esta última, que es como la gran batalla final y demás, me ha faltado un poquito de interés en, a la hora de que la pelea tuviera la tensión y no fuera tanto en otros sitios donde lo va trayendo. Y bueno, luego también tengo otros problemas con la película, en plan, pero bueno, este ya es achacable a cuando se hizo y demás, en plan de... no sé, es una película de su época de hostias, o sea que tampoco voy a decir mucho en plan crítica, porque es que es lo que es, ¿sabes? Y no le podemos pedir otra cosa. Pero más allá de eso, a ver, la película entretenida me ha resultado. Quiero decir, no es de esta que la quise sacar o que la vi ahí en plan por obligación. Me entretuvo durante toda la película y la premisa es escueta, pero es suficiente como para tenerte atento. Y sí que es verdad que, a pesar de que la película se centra un montón en todo el tema de... Es muy en plan Dragon Ball, ¿no? De el entrenar, el prepararte, y un grueso de la película es el Jean-Claude Van Damme entrenando y mejorando. Y sí que vemos durante el entrenamiento, al principio le cuesta un montón hacer los ejercicios que le dice el maestro, pero al final, vamos, es un crack que los hace todos, abre las piernas en plan como un abanico, que yo se me quedaba en plan, ¿eso se puede hacer? Y da patadas, vamos, voladoras no, lo siguiente, que Chuck Norris, vamos, podría estar hasta envidioso de las patadas giratorias que da. Pero después esto me parece que molaría que también se viera reflejado un poco en la pelea, pero como al final las peleas son, al principio, una en la que solo le da una paliza a un tailandés para llamar la atención de los otros, y luego al final, o sea, por lo menos peleas dentro del ring, me hubiera molado ver un poco más de peleas como por ejemplo la del bar, donde realmente vemos cómo tiene que enfrentar algo de adversidad, pero que ha mejorado lo suficiente como para superarla, y sobre todo que se viera reflejado en la peli final. Pero bueno, ya digo, por ser un poco críticos con la peli, pero al final, al margen de esto, sí que me parece que se puede ver y es entretenida, y sí que hay que tener el filtro de... Es una peli de hostias del 89, ¿habías dicho que era?
Sí, sí.
Entonces, hay que saber lo que vas, quiero decir.
Pues yo recomiendo ver el remake, porque creo que es uno de los pocos remakes que están bien. Creo que arregla todo esto que decimos de las peleas, porque cambia un poquito la historia de Tom Po. Ya en vez de ser Tom Po un tío pues que trabaja para la mafia, vemos que tiene un dojo a su cargo, donde tiene a varias personas entrenando con él. Entonces el Kurt, con la propia misión de matar a Tom Po para vengarse, aparece en el dojo. Se hace pasar por uno de sus estudiantes y quiere matarlo por la noche.
Joder.
Sí, pero vamos, le pega una paliza tremenda. Y entonces se va a entrenar con Jean-Claude Van Damme. Y luego en la pelea final sí que arregla totalmente la pelea final. Lo que no me gusta, vamos, de la pelea final de la original. Porque se ve que hay varios rounds, usan diferentes armas, se dan de hostias uno al otro. ¿Sabes? Se ve que los dos saben... lo que hacen. Y la vaina loca la ponen al final en los créditos.
Hola. Ole, que diga.
Y ya me estoy descargando la siguiente.
Bueno, dos cosas, por mi parte. Sí que es verdad que a mí me chocó mucho ahora que la he vuelto a ver, lo de la pelea final, porque dije, joder, pero es que no ha habido ni pelea siquiera al final. Y yo creo que al final esto... No ha sido una película de peleas, ha sido una película de entrenamiento, por así decirlo. Sí, sí. Es más interesante ver el entrenamiento que el resto de peleas. Y lo segundo que quería decir es que estoy viendo el reparto de la de Kickboxer Retaliatum.
Que sale Ronaldinho.
Oh my god, pero entonces la voy a tener que ver, no me hagáis esto.
Y es verdad, aparece aquí en un clip que veo.
¡Oh Dios!
Impresionante.
Si vas a Wikipedia, pones de... Ronaldinho como Ronaldo.
Qué triste.
Yo es que venía lo del reparto, porque aparece Christopher Lambert, que yo pensaba que ya estaba muertísimo, que es el del prota de las de Los Inmortales y la Raiden en Mortal Kombat. O sea, un tío que también tuvo su fama en su momento. Sí, y sí. Veo que también aparece Mike Tyson, que aparece el actor de la montaña aquí. O sea, me está dando la sensación de que esta franquicia, por así decirlo, se está convirtiendo, no en Los Mercenarios, por así decirlo, pero casi.
Sí, el actor en el remake, el actor que hace Tom Poe es Batista.
¡Oh, Dios mío!
De la WWE.
Acabamos de descubrir aquí una joyita, ¿eh?
Por mi parte, nada más. De kickboxer. Mm. Aparte de decir lo que dice todo el mundo de... Se llama kickboxer, pero hace Muay Thai.
Ya, es que precisamente ese es el error del hermano. Ir de kickboxer a pelear con gente de Muay Thai y no darse cuenta de que son dos cosas distintas.
Pues, si me dejáis, vamos con lo que traigo yo.
Yo te dejo.
Pues yo, como decía antes, iba a traer Come to Daddy, pero como... no salía de mi cabeza nada para decir al respecto, pues aprovecho y vengo a hablar un poquito de Castlevania, de la serie de Netflix. Creo que nunca hemos hablado de ella.
No. Nope.
Así, bueno, en profundidad tampoco voy a hablar, porque no quiero hacer spoilers, pero bueno. Castlevania es una serie de televisión estadounidense de animación creada por Sam Dietz y Warren Ellis para Netflix, como decía, y está basada en la saga de videojuegos de Castlevania, evidentemente, y concretamente en Castlevania 3 Dracula's Curse de 1989. ¡Qué coincidencia! Y bueno, la serie sigue las aventuras de Trevor Belmont, que intentará defender la nación de Valaquia de la amenaza de Drácula y su ejército. Tenemos a Richard Armitage como Trevor Belmont, que este señor hemos podido verlo interpretando a Thorin en El Hobbit, sería el líder de los enanos.
¿Sí?
Y también sale en la serie de Hannibal, que le he puesto porque sé que a Sergio le gusta.
Sí, 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 sí.
Luego tenemos a James Collis como Alucard, que este señor pues ha salido en Battlestar Galactica y Bridget Jones, entre otras cosas. Tenemos, haciendo de Drácula, a Graham McTavish, que también sale en El Hobbit.
Y en Outlander, por favor.
Vale, en Outlander, en Uncharted, en mogollón de otras series, películas y juegos. O sea, de toda la lista de actores de aquí, este es el que más cosas está haciendo.
Sí, sí.
Y luego tenemos a Alejandra Reynoso como Saifa Belnades, que he visto que ha hecho doblaje también en Winx Club. Entonces, la historia de esta serie gira en torno a Trevor Belmont, un cazador de vampiros que debe enfrentarse a su mayor enemigo, Drácula, el vampiro más famoso de todos los tiempos. Perdón, había un punto. El vampiro más famoso de todos los tiempos está devastando Europa y la iglesia no tiene más remedio que llamar al clan Belmont para enfrentarse a este temible enemigo. Esta serie tiene 3 temporadas. La primera tiene 4 episodios, se estrenó en 2017, la segunda 8 episodios. En 2018, que bueno, la primera y la segunda podrían ir de la mano perfectamente, que lo comentaba antes del podcast con Sergio. Y la tercera temporada, recientemente estrenada, este mes, el 5 de marzo, cuenta con 10 episodios.
Oh my god.
Entonces, después del estreno de la tercera temporada, estábamos en la oficina, en el curro, hablando de esta serie, y un compañero me dijo: va, pero no tiene nada que ver con el juego. Y yo pensé, ¿y? A ver, el único Castlevania que he jugado es el Mirror of Fate, que salió para la 3DS. No tengo cultura de los originales, no sé si tienen unas historias increíbles, unos personajes súper profundos, así que quiero dejar claro que mi opinión sobre esta serie es como una serie, no como adaptación de nada. Entonces, seguramente, bueno, he visto un, que se lo comenté a Sergio también hace unos días, un artículo que decía en su titular y subtitular, no sé si se dice subtítulo o no sé. Castlevania, ¿por qué la serie de Netflix es una decepción y una traición a los videojuegos?
¡Ay, Dios!
Ojo, ¿eh?
Pesaos.
¿Es Castlevania la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego? Aquí la opinión de un fanático de la saga de videojuegos. O sea, sé que fan y fanático es lo mismo, pero a mí fanático me suena más a que se enfada si le tocan su juego. Entonces, al verlo de fanático, ya me imaginé cómo iba a ser la opinión y no lo leí. porque en estos casos de fanáticos la crítica se reduce a que todo es una mierda porque no es igual a la obra original. Entonces, como yo no sé nada de la obra original, no sabría discernir si es verdad o mentira lo que me dice. Así que...
Que aún así, dicho esto, yo no soy tampoco súper... O sea, creo que, de hecho, nunca he jugado a un Castlevania más... O sea, entero, quiero decir. Pero... Sería como muy complicado hacer una traducción literal o una adaptación que siguiera literalmente los juegos de Castlevania. Porque sí. Quiero decir, o sea, los Metroidvania, se llama Metroidvania por Metroid, pero también por Castlevania. Por lo tanto, quiero decir, eso de explorar un entorno, o sea, eso es algo que no puedes replicar en una serie, o que sería muy complicado replicar en una serie. O sea, ya el mero hecho de que pretendas que la adaptación siga el contenido narrativo, por llamarlo así, del juego, me parece un poco what the fuck, ¿sabes? Pero bueno, sí. Tampoco conozco el lore o los personajes o las ambientaciones y lo bien o mal que las han usado para hacer una historia más o menos interesante, ¿sabes?
Uh-huh. Iba a decir que, bueno, que seguramente ya hemos hablado más veces de este tema. Pero para mí lo importante es que esté bien y no que sea un calco de la obra original.
100%.
En este caso, para mí, ojo, para mí.
Para tú y,
Para mí, está bien y ha acabado estando mejor. Sobre el doblaje, quería decir que Trevor y Saifa son los que más me llaman la atención. Trevor, porque a veces tiene una forma de hablar como que le da pereza a la vida y deja de pronunciar bien y si no fuese por los subtítulos no tendría ni idea de lo que dice. No sé si habéis tenido esa sensación, pero...
Sí, yo la verdad es que el doblaje no me ha encantado en general, ¿eh? O sea, y tengo que decir que normalmente los doblajes en inglés de dibujos, o sea, de animación, va... muchas veces no me gusta, que no sé muy bien por qué es esto.
Sí, pero a mí, bueno, me pasa lo mismo.
Que en este caso no me ha encantado y me he tenido que acostumbrar, y sobre todo los primeros capítulos... Uf, y sí que es verdad que vale, que va un poco con el personaje, ¿no? Que el personaje es un poco así, como que le da pereza a la existencia... Pero con él se nota más, que a veces es como...
Sí, y luego Saifa, que habla perfectamente inglés, pero en algunas ocasiones le sale un acento español, sobre todo al pronunciar su apellido, y que no me queda nada mal, pero, o sea, me llama mucho la atención, me hace un clic en el cerebro.
Yo eso es algo que la verdad me ha gustado mucho de la serie, y es como ponen gente que genuinamente tiene acentos de distintos lados para representar... distintas zonas, ¿no? Y como se ve que hay... hay veces que es obvio, ¿no? Que es más evidente que el personaje tiene una procedencia de otro lado y por lo tanto tiene un acento distinto, pero...
Si siempre hablase así, no me llamaría tanto la atención, pero es cuando habla perfectamente y de repente digo, my name is Belnades.
Sí, no, y yo aquí creo que es donde entra un poco la gente de que, por ejemplo, en el caso de los... ¿Habladores? ¿Cómo se les decía en español?
¿Los qué?
Los speakers, los oradores, eso, claramente estos son, los hacen ver como si fuera una especie como de gitanos o algo así, a pesar de que el acento que tienen, a mí me sonó muy español en general, y creo que sobre todo el abuelo de Siphon no tanto, pero uno de los compañeros que cuando entran a la casa esta, claramente tiene un acentaco español que te mueres.
Pues
y me parece que...
eso podrás decirlo tú mejor, porque la segunda temporada la acabas de ver y yo la vi hace 2 años, así que...
Ya. De hecho, esto creo que es incluso la primera. En cualquier caso, que la Saifa, o sea, Saifa, ¿cómo se pronunciaba?
Saifa,
vale, sí. Estoy diciendo bien. Eso, que la Saifa es de esta gente que a mí es algo que me vuela los sesos, de cuando alguien habla, es bilingüe de verdad y habla genial 2 idiomas y está hablando de puta madre con un acentaco perfecto un idioma y de repente dice algo pronunciado en otro idioma, en plan... Que a mí me pasa muchas veces cuando alguien está hablando de puta madre inglés y es español y de repente te dice, oh yeah, I was on Valladolid, ¿sabes? Que el cerebro pues te hace como, ¿what?
Eso
y sí que
es lo que
y con esta pasa. Yo creo que lo que te intenta decir es como que a pesar de que su procedencia es de otro país o de como lo quieres decir o tiene otro acento, ella, claro, como es un papel protagonista, me parece que les daría miedo que alguien que tuviera un acentaco súper cerrado de un idioma extranjero, no es que tenga acento escocés o irlandés, ¿sabes? Tiene que tenga un acentaco de otro país. En el papel protagonista seguramente les molaba mucho, pero sí querían mantener el que se notara que viene de fuera, entonces buscaron a alguien que en speech normal no se le nota, pero que lo puede meter en ciertas palabras y ciertas cosas para seguir transmitiendo esto. Me imagino que era por ahí, ¿eh? Tampoco soy yo aquí...
Estoy de acuerdo. Sigo. La primera temporada Fue una breve presentación que dejaba, a mí por lo menos, me dejó buen sabor de boca, pero no llegaba a satisfacer. Y es un poco lo que decía, por lo que decía al principio, ¿no? Que la primera y la segunda podrían ir de la mano perfectamente. De hecho, Sergio me decía antes que cuando vio que estaba en la segunda temporada no sabía cuándo había pasado la segunda temporada.
No, en absoluto. Porque además, ni siquiera fue que me diera cuenta en el primero o en el segundo. Creo que me di cuenta en el tercero o en el cuarto de la segunda que vi temporada 2, capítulo... Porque claro, yo pensaba que era una temporada normal de 8 capítulos y dije, seguro que ya está acabando la primera. Y de repente veo temporada 2, capítulo 5 o 4. Y fue en plan, ¿eh? ¿Cuándo ha pasado esto?
Claro, claro. Bueno, entonces llega la segunda con el doble de duración. Expandía más el universo de la serie y fue para mí realmente interesante. Pero lo que menos me convencía era la animación. Parecía un poco lo que me quejaba con ¿Dónde está mi cuerpo? Parecía que faltaban frames y me resultaba algo incómodo de ver. Mi vista de gamer no me dejaba verlo tranquilo. Pero todo el tema de Drácula queriendo engañar al resto de vampiros, las subtramas de los maestros forjadores, eso todo realmente me gustó bastante. Aunque la batalla final no fue todo lo espectacular que me gustaría por el tema del frame rate, más que nada. Soy una putilla gráfica.
Sí.
Pero en general me gustó mucho la segunda temporada. Recientemente se estrena la tercera y me ha encantado. Profundizamos en la persona de Alucard, en cómo se siente al haber matado a su padre y vivir solo en el castillo.
¡Spoiler!
Vale. No voy a hacer spoilers de la tercera, de la segunda que hace 2 años, pues mira. Como quiere desesperadamente tener amigos. Claro. Porque la segunda está con Belnades y con Belmont, pero luego de vencer a Drácula, pues se separan. Y ahora se siente solito.
No, aparte era un poco sujeta a velas ya eso.
Claro. Seguimos con relación de Sci-Fi y Trevor y sus problemas en un pueblo donde viven unos adoradores de Drácula.
Unos adoradores de Drácula.
Pueblo donde todo no es lo que parece. Trevor lleva viviendo en una nube durante un mes con su relación con Sci-Fi. Pero después de los acontecimientos de esta temporada, todo cambia. También tenemos las historias paralelas de Isaac y Héctor, que explotarán en la siguiente temporada. Pero son, ojito, más la de Héctor, me ha llamado más la atención. Se profundiza más en su desarrollo que va a tener de su personalidad. Esta serie me la vi del tirón porque cada historia de cada personaje me ha parecido muy interesante. Estoy diciendo interesante muchas veces.
No sé.
Eso. Me ha parecido muy interesante. Y pensaba que se iba a cerrar alguno de los hilos abiertos al final de la segunda temporada. Pero en lugar de eso, pues se amplían y se enriquecen más.
Interesante.
Me ha parecido fantástico. Donde más flaquea esta serie, en su mayor parte es en la... esta temporada, bueno, es la animación de nuevo. Porque durante gran parte de la serie, como le pasaba a la segunda, le faltan frames. Y además los personajes me parece que no están bien integrados con el fondo. Incluso a veces parece que tienen diferentes estilos de dibujo. Los personajes tienen trazos muy limpios. Y los fondos están más difuminados y con más degradados en la animación, el color.
Y a veces pasa esto de que hay rollo un objeto que tiene como un dibujo. ¿Sabes esto de que los dibujos antiguos sabías que ese objeto se iba a mover?
Sí.
O iba a interactuar. Y a veces pasa. Yo ahora tengo justo de un capítulo que estaba viendo antes del podcast, o sea que lo tengo súper fresco, de que cuando Isaac va a un mercader, en no sé dónde, y está mirando sus cosas y coge una daga y está como en. O sea, es como una. Apoya armas, no sé cómo decirlo, un sitio donde hay como 3 dagas y la de arriba y la de abajo están como súper integradas con el fondo, pero la del medio ya se ve que tiene un color como más vivo, sí, y es justo la que coge. O sea que peca un poco de esto.
Pues sí, la mayor parte de la tercera temporada le pasa lo mismo. Entonces, cuando llegan los 2 últimos capítulos, entendemos que, bueno, por lo menos yo quiero entender que todo esto se ha hecho para guardar presupuesto. Porque los 2 últimos episodios son espectaculares. O sea, la batalla final es una maravilla de animación, sonido, iluminación y todo. Netflix, por favor, suelta billetes y que haga una temporada entera con más nivel. Porque está claro que el dinero es la única barrera para ello. Eso sí, lo que menos me gusta es el humor. creo que no hay chiste o situación cómica que me haya hecho gracia. Yo no sé si es por el doblaje o porque simplemente no tiene gracia. Y creo que no sé. Se podría quitar y quedaría mejor producto. Y ya está. No quiero desvelar más para no hacer spoilers, pero la recomiendo encarecidamente. Y ahora quiero saber la opinión de Quoth, porque he visto en su Twitter que no le ha gustado nada de nada ninguna temporada.
¡Uy! Pues creo que vamos a ser dos.
Sí, bueno, yo mientras hablabais, como dijisteis que no habéis jugado ningún juego, me puse a listar todos los juegos de Castlevania que he jugado. Y me sale el Castlevania 1, Super Castlevania, Castlevania Rondo of Blood, Castlevania Drácula X, Castlevania Symphony of the Night, Castlevania 64, Castlevania Legacy of Darkness, que es el, como por así decirlo, el Castlevania 2 de la 64, Castlevania Circle of the Moon, Harmony of Dishonance, Aria of Sorrow y Dawn of Sorrow, Portrait of Ring, Elder of Ecclesia y Lords of Shadows.
La Virgen, no son, sabía que había tantos juegos.
Pues sí, pues sí.
Y creo que no he jugado ni a la mitad, pero bueno, aún así son 14 juegos y me creo una potestad de hablar de esta serie.
Sí, sí.
Para decir que me parece una aberración y un... No sé, es una herejía y creo que... Yo, ya basta de temporadas de esto que no tienen nada que ver con Castlevania desde la mitad de la primera temporada. Porque sí que me gustó en su momento, pues eso, la intrahistoria de Drácula y todo eso, y que al final, pues, eso, que estaba muy enamorado y le mataron a la mujer porque pensaban que era una bruja, no sé qué, y al final simplemente era una médica que aplicaba la ciencia y cómo las religiones llevadas al extremo, pues son el mayor mal de la humanidad y demás, y como, pues eso pues se sigue tratando en Castlevania, porque al final es un poco como el motor que va moviendo la trama en esta, pues, Europa central, totalmente, pues, empobrecida. No me sale una palabra más mala y ponzoñosa para decir de la ambientación de esta Europa que estamos tratando aquí, que me parece de lo mejor de la serie. Pero más allá de eso, pues el tratamiento de los personajes me parece horroroso. El Belmont, al principio, pues me caía un poco en gracia, pero ya la trama, tanto la suya como la de los otros dos, no tiene nada que ver. Y sobre uno de estos personajes me quiero centrar, que es Alucard, que, no sé, cada vez se caga más en sus muertos, porque cada vez va peor este personaje. Cada vez tiene menos sentido, y ya lo de esta última temporada, ya sentido ninguno. Porque lo único que ha hecho, pues, ha sido, no sé, ver cómo se está transgrediendo un poco a lo que es su padre y perdiendo la esencia de su madre, por decir los mínimos spoilers posibles. Y luego, pues, vemos cómo los malos, por así decirlo, no han hecho nada, que es lo mismo que han hecho en la segunda temporada. Nada, absolutamente nada. El único que hizo algo en su momento fue Drácula, que acabó como acabó. Y aquí que ya no tenemos a Drácula, pues ya, no sé, resulta que va a haber una cuarta temporada. Pues basta.
Hostia. Yo después de esta... Blue. Yo después de esto no sé si decir algo ya, porque hostia... Además lo has sentido tanto desde dentro que lo que yo diga va a quedar como superficial.
No, no. Di, por favor.
Digo. A ver,
claro, yo... tenemos la opinión de Quoth, que es un fan acérrimo de la saga. Entonces, bueno, pues está bien tener ese punto de vista. Y ahora tú, que no sé si has jugado alguno.
No, ya, bueno, sí que he jugado al primero, pero rollo en esto de la consola virtual de la Switch y tal. O sea que no he jugado en plan bien... de meterme y solo muy de manera... O sea, sé que va de vampiros y sabía que va con un látigo y sabía que era de explorar, pero no estoy metido en el lore ni en los personajes, ni sé en plan nada. Entonces, yo me lo he tomado como una serie de... Vale, sí, está basada en un juego, el cual me suena, pero no... Como una serie, sin nada más, sin tener background al respecto. Y yo creo que, sinceramente, si no fuera porque tú ibas a hablar de ella hoy, no la hubiera seguido, pero ni de coña. Ha pasado lo que vendría a ser... O sea, si lo hubiera visto en su momento y solo hubiera visto la primera temporada, que eran esos cuatro primeros capítulos, no hubiera vuelto, pero ni de casualidad. Porque, no sé, por un lado tenemos un Drácula que su motivación me parece que, aparte de que es un poco cansina, y yo creo que... es otra vez el típico de, ay, en plan, estaba súper enamorado y como habéis matado a mi mujer, voy a acabar con el mundo, ¿sabes? Que aparte de que volvemos a tener un personaje femenino que es únicamente usado como herramienta para la trama de un personaje masculino, pero bueno, esto ya es en plan tal, también ya me resulta un poco aburrido el hecho de otra trama de venganza de un... No sé, me parece que le falta un poco de chispa en cuanto a las motivaciones de Drácula. Y sí que vemos que luego se empieza a entrar un poco más en su psique y en cómo, por qué está deprimido y qué le aportó esta mujer y demás. Pero, no sé, me parece que deberíamos empezar a movernos argumentalmente hacia terrenos un poco más... ni siquiera innovadores, pero que no sean tan repetitivos y reiterativos. Y después que en general los personajes no me acaban de casar mucho conmigo, quizá... Es que un poco la que más la Saika, como yo nunca, no me acuerdo cómo se llamaba. La oradora, va.
Saifa.
Saifa, eso, he dicho Saika, eso, Saifa. Pero realmente el no sé, por un lado te presentan al Belmont, que vale, sí, es un borracho y demás, y eso me cuadra un poco, pero después cuando te los hacen interactuar a Lucar con Belmont, en plan... que intentan como que se lancen pullitas y demás, que aquí creo que es un poco donde entrabas tú, en donde el humor que no acaba de ser gracioso, ¿sabes?
Sí.
Pero me parece como una manera un poco muy de, no sé, lo típico que se suele en plan poner como de mofa de una partida de rol, ¿sabes? De los típicos personajes que uno es el que está ya cansado de todo, que no sé qué, y el otro que es como el estirado y que se van poniendo pullitas el uno al otro y se intentan, en plan, meterlos unos con los otros y no sé. Y yo, por ejemplo, todavía no he llegado al momento en el que Saifa y Trevor se lían, pero no me faltaba mucho y la verdad, tiene que pasar algo muy interesante entre ellos para que me crea que realmente acaban juntos, ¿sabes? Más
pues,
allá de que sean...
No.
¿Qué?
Por o eso, sea, ¿qué quiere... al final se van juntos en una carreta, bueno, se quedan juntos mirando el amanecer, se dan la mano y ya está.
Claro, y es donde me falta un poco de que... las interacciones entre personajes, sobre todo los principales, me parece que les falta un pelín como para que me acaben de resultar interesantes. Y sí que es verdad que justo en el punto en el que estoy, hasta el que llegué, que es final de la segunda temporada, es donde empiezan a aparecer tramas un poco más interesantes, al menos. Tenemos todo el tema de lo que está haciendo Carmilla y es un personaje que me está a un punto de resultarme muy, muy interesante, porque... intenta meter como un toque como casi casi feminista, en el sentido de que incluso llega a decir una vez que solo hay tres mujeres más en el Consejo de Guerra y están calladas porque hay hombres que tienen detrás, pero me parece que incluso lo hacen demasiado plano en este sentido, en el de que es su personaje parece que en un principio al menos es la chica que estaba detrás de un hombre y que al final salió de este yugo pues cargándose al señor en concreto. Y bueno, y después sí que es cierto que el tema de los forjadores, también, aquí es donde empieza a ponerse un poco interesante, ¿no? Pero ya digo, es rollo final de la segunda temporada, y si no fuera porque la quería ver para hablar hoy, realmente no sé si hubiera aguantado hasta aquí para empezar a ver algo que me empieza a resultar interesante, y haciendo un poco de zapping, por así decirlo,
Yo soy de la opinión que si lo de tú aguantas cuatro capítulos que luego mejora, a mí eso no me vale tampoco.
No, ya. Y haciendo un poco de zapping por la tercera temporada, porque tú me habías visto de la animación, fui viendo cosillas y tal, y es donde tú me dices todo lo que coincide con lo que tú has dicho ahora, de que te expanden todo mucho más, y me mola el hecho de que haya una temporada de generar nuevas líneas en vez de acabar de cerrarlas y demás para enseñarte un mundo más grande, y ya me he fijado que también ya hablan más a nivel europeo, que es una cosa que no me acabo de quedar clara, porque el... ¿cómo era? ¿Guachila o el país?
Valaquia.
El que empieza... Valaquia, perdón, joder.
Guachina.
El Wallachia existió de verdad, es algo que no he llegado a mirar, porque luego empiezan a hablar de países reales y de sitios reales, pero mezclados, y hubo un momento en el que estaba como un poco en plan, ¿sabes? Un poco confundido en este sentido, pero bueno.
De hecho, Wallachia existe, es un principado de Rumanía.
Ah, ¿ves? Mira qué guay. Ole tú. Pues guay, todos sitios reales, no lo sabía. Mira, nunca te costará en saber una cosa más. Eso, que cuando te hacen esta expansión y tal, que ya digo, yo la he pillado un poco haciendo más de zapping, sí que me resulta como más interesante de ver todo el mundo de cómo está la sociedad vampira repartida y bim, bam, bam. Pero, ya digo, no hubiera, si no fuera porque quería verlo por tener una opinión un poco más detallada, no creo que yo por mí mismo hubiera llegado hasta aquí. Y es decir que sí que es cierto que yendo al último capítulo de la tercera temporada para ver un poco cómo era la animación, joder, no, ni siquiera he visto toda la pelea entera ni nada, ¿eh? Simplemente he visto cuando están peleando ahí, en que hay como un portal y salen unos demonios, en plan, unos arcángeles y tal, y aparte de que el diseño en general de los demonios me mola porque se ve que toman cosas de distintos temas de la Biblia y demás sitios, ¿no? O sea, que están como hechos con un poco de cariño los diseños y demás. Y esa animación sí que se notaba mucho más que los monis los habían puesto ahí porque ya no solo es un tema de que haya más frames o lo que sea, pero sino de cómo está, se ve que está animado con mucha más intención a todos los niveles y que está todo mucho más pensado, mucho más espacialmente y es menos de fondo con, o sea, de primer plano y fondo, ¿sabes?
Correcto,
es más espacial y funciona mucho mejor y las coreografías de la pelea, sobre todo, hay un momento en el que sí, joder, te puedes creer que se llama, oh, Sypha era.
Sypha.
Es que no se me quedó, tiene un nombre raro y no se me acaba de quedar. Cuando Sypha, en plan, empieza a hacer como skate y lanza discos como de hielo, ¡buah! O sea, es brutal eso. A nivel técnico me pareció que es súper, súper guay. Y eso sí que está bien, pero ya digo. Más allá de eso, no me ha acabado de resultar interesante la historia como para seguirla. Y yo creo que también es un poco por el tema de que los personajes no me acababan de casar, pero bueno. Para gustos,
pues sí.
Colores.
Pues ya veis, a Quoth como fan, sí, de la saga no le ha gustado una mierda. A Sergio como serie no le ha gustado. Y a mí, pues me ha gustado.
Qué bonito.
Tenéis ahí. ¿De quién os fiaréis? Y ya está. ¿Tenéis algo más que añadir?
Yo no. Ahora bate.
Yo sí.
Sí. Dale.
Hostia, que vuelve Bleach. Con la saga, con la última saga, que es una tremenda basura.
Ah, que era verdad esto, ¿eh?
Buah, vuelve Bleach en anime y... Sí. Lo que no sé es si vuelve como anime o como una película.
Bueno, eso lo decidirá el juez.
Yo creo que vuelve como anime. Yo vi la noticia que eso, que iban a hacer anime esta temporada. O sea, que esta temporada iba a salir en 2020. Y que iban a animar... Que iba a tener anime también la nueva de Tite Kubo, que es la de Bird the Witch.
Sí.
O, no, miento. Que iba a tener serialización o algo así. No sé. Bueno, que vuelve Bleach.
Sí, lo importante. Uno de los Big Three vuelve.
Oh, Dios, no, por favor. Primero el coronavirus y ahora esto.
¿Qué será peor?
Esto, claramente.
Pues, nada, por mi parte ya está. Por la vuestra creo que también.
Sí, sí.
Recordad seguirnos en Twitter para enteraros de cuando subimos podcast o por cualquier aplicación de RSS, pues ya os llegará la notificación. Podéis ver los temas picaditos por YouTube. Y nada, gracias por habernos escuchado, dejarnos ahí un like, comentarnos a ver qué os parece a vosotros estas películas y la serie. Y ya nos oímos una próxima vez. Adiós.
Chao.
Joder.